deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Un martes más desde el Beach Club Potito, en la playa Victoria. Hace día de playa, ¿eh? Todavía estamos en el veroño gaditano, porque desde luego por temperatura y por bienestar y por cielo azul y playa, podríamos estar perfectamente en pleno mes de julio o de agosto. Mirando al mar, hacemos nuestro programa de hoy en el Beach Club Potito y con unos platos maravillosos que también degustamos en este rincón espléndido de la playa Victoria de la capital. Con buenos invitados para analizar, como siempre, la actualidad deportiva, la actualidad cadista, y la última hora nos lleva al parte médico de dos jugadores de los que estamos pendientes y por el que pasa, lógicamente, el partido del próximo domingo, crucial, fundamental para el Cádiz, el Cádiz Nastic, domingo a las 8, dos equipos en la zona baja y tiene que ganar el Cádiz como sea. Marcos Mauro y Sergio Sánchez. Marcos Mauro, que se lesionó en el partido en Tenerife y tiene, según informa el Cádiz, una lesión muscular en el bíceps femoral, o lo que es lo mismo, una micro rotura. El otro, Sergio Sánchez, que se esperaba su debut para este domingo, que es fundamental, porque el Cádiz está sin centrales, solo tiene a Keco al 100%, y el caso es que Sergio Sánchez tiene molestias musculares en evolución, dice el Cádiz en su página web. Además reconoce que se confía que ambos se puedan estar disponibles para el domingo, pero desde luego Cervera tiene un problema con los centrales, con uno solo disponible al 100%, y con Sergio Sánchez con problemas físicos y sin ritmo de partidos, y esa micro rotura que tiene Marcos Mauro. Y es que desde luego la situación pues es delicada en ese sentido, en un Cádiz que tiene que recuperar sensaciones, optimismo y sobre todo resultados en el partido de este domingo en Carranza ante el Nasti de Tarragona. Desde el Beach Club Plotito, mirando al mar, en la playa Victoria, mirando al azul del cielo, mirando al azul del mar, entrenador Jesús Acal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Situación delicada, ¿no?
Pues la verdad es que sí, semana muy complicada, que bueno, no tienen más remedio que intentar evadirse todo lo que acontece a nivel mediático e intentar revertir la situación lo antes posible, ¿no?
La verdad es que quién nos iba a decir después del inicio del Cádiz con esa victoria en Almería que el equipo iba a estar más cerca de abajo que de arriba, ¿no?
Sí, la verdad que con el Almería dio el equipo una buena sensación, incluso llegó a ilusionarnos cuando empezó a hacer otras cosas que no había visto en la temporada anterior. Parecía que había brotes verdes, pero bueno, parece ser que se ha reducido a simplemente, bueno, momentos de partido, secuencias del juego, y parece ser que Cervera es de la misma forma que venía haciendo habitualmente y que no va a cambiar.
¿Dónde ves tú el principal problema de ahora mismo del equipo, Jesús?
Hombre, yo pienso que los principales problemas es que no tenemos otras alternativas, ¿no? O a lo mejor no es que no la tengamos, a lo mejor la tienen, ¿no?, los que están al día a día con el equipo. El caso es que no la vemos. La hemos visto en Almería, vimos un poquito, en Albacete, pero esa ilusión que nos llevamos los cadistas, al final nos vemos un poquito hundido cuando el míster dice que cuando jugamos a lo que no sabemos, pues la cosa no va bien. Entonces, creo que hay una pequeña contradicción ahí, que como si el equipo no es capaz de remar en el mismo sentido que quiere el míster, creo que vamos a sufrir bastante.
Y esto suele pasar, ¿no? Cuando empieza la temporada con tres centrales, te ves en el mes de comienzos de octubre con uno solo disponible.
Evidentemente,
100%.
Sobre todo, más que nada, teniendo en cuenta cuál es la filosofía que tiene Cervera, ¿no? De hacer un juego en el trabajo defensivo muy compacto, que el equipo sea un auténtico búnker. Entonces, no tiene realmente pieza suficiente para que ese trabajo sea efectivo. Encima de todo, empieza la temporada malamente. Y luego, como decimos siempre, ¿no?, cuando las cosas van mal, ¿no?, a perros son dos pulgas, pues la cosa pues la tenemos bastante complicada.
Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Cuéntanos, cuéntale a los oyentes, ¿qué estás viendo, Alfonso, a tu alrededor?
A mí yo tengo la más suerte de estar de espaldas, pero bueno.
Tú estás de espaldas al mar, es verdad, sí, sí.
Pero, bueno, dan ganas de soltar el micro y dedicarse a la comida, básicamente.
¿Uís al micro al baño? Sí, o al agua, ¿no?
Al baño.
Es al agua,
pues,
¿no?
Bueno, pues el verano para los gaditanos ha llegado, otra vez.
Aquí, esto es para gaditanos exclusivamente, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Bueno, puede
venir quien quiera, pero ahora...
Pero pagando alquiler, claro.
¿Cuál es para ti el problema ahora mismo, Alfonso?
El problema no deberíamos radicalizarlo en que hay un problema. Esto acaba de empezar.
Un cúmulo de cosas, ¿no?
Yo creo que se está llevando bien por parte del entrenador. Por ejemplo, hoy han comunicado que el equipo pues ni se va a encerrar en el Rosal, como cuando vienen las cosas... las curvas y demás, pues hay puerta cerrada, ¿no? Únicamente se encerrarán como siempre los viernes para las jugadas ensayadas y demás. Yo veo al equipo tranquilo, que ahora mismo es lo que más me tranquiliza. Si hay que ponerse nervioso, porque tenemos todo un mundo por delante, los problemas están... bueno, iba a decir están dando la luz ahora, no, ya lo estaban dando
al final
de la temporada pasada.
Sí.
El tema es... que el entrenador y el equipo demuestren que siguen todos tirando a la vez del carro y que no hay dudas como parece haberlas, porque no es normal que en Albacete se aplauda el magnífico partido que se hizo y la derrota siguiente se diga que no, que en este equipo no hay orden de tocarla, cuando en Albacete ha sido lo mejor que hemos visto de este Cádiz. Pero dicho eso, con el riesgo de saber que este Cádiz, me refiero a las palabras que dice Cervera, no sabe jugar a otra cosa, que en cuanto nos salimos del guión pues la pifiamos, y es ahí mi única preocupación, de si verdaderamente el equipo confía en el ADN de este equipo, que es robo y me voy, robo, contragolpeo y destruyo, y seguimos siendo el mismo equipo antipático que hemos sido estos dos últimos años, salvo para los cadistas que lo hemos disfrutado,
pero efectivo,
que es lo que todos queremos hacerlas también para salir un poco de que ya nos hayan pillado la matrícula también. Es que este año iba a ser muy complicado y gracias a los resultados estamos viendo que lo va a ser, y lo más importante sobre todo es que la afición no pierda la calma y que se apriete los machos, porque va a ser muy duro salir de esta situación, porque por un lado a lo mejor que jugamos, ya lo sabe todo el mundo lo que jugamos y no nos van a dar esos favores, y a lo que intentamos jugar pues para salir de ello, pues al míster pues parece que no le gusta.
También es jugador
complicado
en,
todo.
Estos jugadores en forma, una forma preocupante, ¿no? En este comienzo de liga. Yo digo siempre que lo positivo es que estamos a comienzo de liga.
Y también es positivo que haya jugadores en un estado físico que no sea el más idóneo, porque entendemos que de aquí a un mes o dos...
Van a progresar, claro.
Van a progresar. O sea, que este equipo tiene mucho margen de mejora y los primeros espadas, llámese Salvi, que ha estado todo el verano como Alvarito esperando ofertas y sin entrenar para no lesionarse, cosa muy... muy muy lógico también por otra parte. José Mari, que viene de la lesión del año pasado. El mismo Lekic, que ha llegado con sobrepeso y que no está activo. El mismo Sergio Sánchez, que de aquí a un mes y medio tendrá que ponerse las pilas. Digamos que la columna vertebral de este equipo está al 60%. Esperemos que por Navidad pues estén dando la plenitud que de ellos se esperan y que hemos visto que la dan.
Después te pregunto, ¿qué pasó el domingo en el Consejo de Administración del Cádiz? Que lo ha publicado La Voz y Canal Amarillo. David Chinchilla, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Cuéntame tú, ¿qué ves con tus ojos? ¿Qué
esto
ves?
Es maravilloso, esto es Cádiz al 100%. Comer en la playa es un lujo que pocos pueden disfrutar, nada más que los gaditanos.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo habéis dicho antes, ¿no? Esto yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Yo soy muy enemigo de los alarmismos y sobre todo, hombre, si tuviésemos la jornada 31, pues mira, vale. Pero ahora que llevamos 6 o 7 jornadas nada más, yo no soy amigo de los alarmismos, ¿no? ¿Que hay un problema? Pues hombre, está claro, ¿no? Si no, no estaríamos criticando lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho margen de mejora, ¿no? Es verdad que el entrenador a lo mejor se ha enrocado en determinadas posturas o en determinadas decisiones discutibles, pero es verdad que se han dado circunstancias complicadas, una alineación de planetas que han perjudicado nada más, ¿no? 5 o 6 lesiones serias que te dejan un futbolista un mes sin contar con él, el caso de Romera, el caso de Servando, de pronto ahora la de Mauro, que a lo mejor son 10 días nada más, pero bueno, pues te vuelve a trastocar todos los planes. José Mari no está totalmente recuperado, Salvi aún no ha aparecido, unas circunstancias que dificultan que el rendimiento sea el óptimo, ¿no? Entonces se junta todo, ¿no? Se junta las lesiones, se junta las decisiones complicadas que a lo mejor ha tomado el entrenador y se junta el rendimiento de los futbolistas, ¿no? Que son parte importante de todo esto.
No, eso es un cúmulo de cosas lo que estamos diciendo en cuanto a la baja forma de algunos jugadores, a resultados que se están dando fundamentalmente y al bajón del equipo. Yo decía ayer que quizás lo positivo es que en situaciones más o menos similares se ha visto el Cervera, se ha visto el Cádiz y ha recuperado la buena dinámica y la sintonía, que es lo que confiamos todos, ¿no? Pasó la temporada pasada, pasó la anterior. La anterior estuvo el Cádiz 8 sin ganar y después pasó a 9 sin perder. Y a eso hay que agarrarse un poco, ¿no, Jesús? También, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que todo lo que vayamos a justificar es ponerse a llorar, ¿vale? Nosotros no podemos ponernos a justificar de que si se han lesionado o no se han lesionado. Vamos a ver, tú tienes que hacer una planificación con un grupo de jugadores y sí, aquí pero, no estamos hablando...
Pero tú tienes que analizar un poco el porqué de las cosas, ¿no? ¿Vale?
Sí me gusta Jesús.
Pero es que lo que no podemos ser... ya venimos diciendo desde pretemporada... que el equipo tiene que tener otras alternativas. Es decir, que el equipo está bien que juega la contra, que el equipo está perfecto que juegue con esas transiciones rápidas, todo eso lo vemos perfecto, pero que, señores, que nos tienen cogida la matrícula, que llevamos mucho tiempo jugando a lo mismo, que ya los equipos no son tontos, que el Tenerife cuando nos hizo el primer gol acumuló 5 jugadores en defensa, que metió a Raúl Cámara y a Camille más profundo y no éramos capaces de hacer nada. Entonces, tenemos que tener otras alternativas, que luego se lastima un futbolista, que luego, vale, lo que tú quieras, pero por lo menos el equipo en el campo tiene que dar diversidad, tiene que ser un equipo imprevisible. El Cádiz es totalmente previsible, todo lo que va a suceder lo saben perfectamente, y ese es el problema, que luego hay un futbolista que esté en mejor nivel o más, bueno, pues lo achacaremos a que no llega al minuto 70, que tiene que estar tirando, a lo que sea, pero lo que ofrezca el equipo en el campo no puede ser la noche y el día de Albacete y de Tenerife. Eso ahí hay un grave problema.
Sí.
Ahí es donde tenemos que indagar. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión.
Yo decía que hay una responsabilidad de los jugadores, evidentemente. Y del entrenador.
Porque de todo el mundo.
El entrenador dice que los jugadores no juegan a lo que yo quiero que jueguen, pues ahí hay responsabilidad 50-50. 50 de los jugadores y 50 del propio entrenador, ¿no? Porque
de todos modos, hasta esas declaraciones creo que hacen muchísimo daño, porque eso da la imagen al aficionado de que no tiene el control del vestuario. ¿Cómo puede decir que los jugadores juegan de una manera a la que yo no quiero? Eso, si hubiese sucedido o si ha sucedido, el entrenador tiene que dar un golpe en la mesa dentro del vestuario y coger a los buques insignia y decirle, señores, o esto va por aquí o esto se va al traste. Entonces, cuando el entrenador da esos mensajes, parece que es que como quiere utilizar los medios de comunicación para tirarle de la oreja a los jugadores, ¿no? Por lo menos ese es el punto de vista que yo lo veo desde el planteamiento.
Creo que Cervera lo dice con total franqueza.
Yo creo que lo...
Franqueza y con muchísima atención de lo que va a decir y a dónde va a llegar y cómo va a llegar.
Claro, pero yo además estoy convencido de que se lo ha dicho antes en el vestuario. O sea, yo no me creo eso de que el entrenador no le dice a los futbolistas, no les echa la bronca y se las echa después en la prensa.
No,
eso no me lo creo.
No, estoy diciendo eso. Evidentemente en el vestuario la habrá liado parda. Claro. Eso está clarísimo.
Además, la rueda de prensa del otro día es la que dice.
Pero yo creo que hay que evitar lo de la rueda de prensa.
El gol del Tenerife son dos remates en el área pequeña.
Claro.
En el área pequeña. Yo creo que Cervera, cuando ha visto la jugada en televisión, no. El cabreo habrá sido, vamos.
Y más si Alcorcón la semana antes te hace lo mismo.
Exactamente. Es decir, exactamente. Ya, pero estamos hablando de dos remates en el área pequeña.
Pero ya tú has trabajado, tú has visto los errores que ha cometido con el Alcorcón aquí. Ve que te cogen la espalda en la banda izquierda nuestra, la derecha por donde entra el atacante. Ve que hay un pase atrás donde que Koyevi se va de la marca y Juan Muñoz le hace un gesto técnico espectacular. Y me imagino yo que eso se corrige, porque señores, esto no nos puede volver a suceder. No, es decir, 7 días después te vuelven a hacer lo mismo. Hombre, por favor, que estamos hablando de profesionales. Si estuviéramos hablando de un equipo amateur, diría, bueno, pues vale, pero estamos hablando de profesionales y esos errores no se pueden cometer. porque es que nosotros no estamos jugando, pues bueno.
Pero eso es culpa del entrenador, o sea, esos errores no se corrigen.
No, el entrenador no, claro. es culpa del bloque.
Es lo que voy.
Lo mismo el entrenador puede ser culpa si a lo mejor el bloque te dice,
sí, pero es que
esa jugada no la hemos analizado.
Jesús, pero es que aquí parece que es que hemos puesto ya la guillotina porque la culpa de todo es del entrenador.
No,
lo digo por ti, lo digo en general, ¿no?
Aquí estamos hablando de bajo nivel de jugador, de lesiones,
y de estado físico,
estamos hablando de muchas cosas.
Dos jornadas consecutivas, pues yo al menos lanzo la piedrecilla de algo del entrenador tiene que ver, porque eso se tiene, los errores se trabajan en función de lo que ha sucedido.
Efectivamente.
Y dos semanas consecutivas cometiendo el mismo error, pues obviamente.
Y con los jugadores lo primero. Es decir, si hay algún cambio de jugador, dices tú, bueno, es que la semana pasada era este y el otro es este. No, que Collevin mato, mato que Collevin. Es decir, la misma jugada en el mismo sitio. Entonces yo creo
obviamente no es por cargar contra el entrenador, pero que si es verdad que es el jefe de todo esto, pues lógicamente, si eso nos ha enseñado debidamente,
responsabilidad tiene que tener.
La responsabilidad última y primera es suya. Eso por supuesto. Pero luego hay circunstancias que... Yo creo que el equipo no está en plenitud física. Yo salí del estadio el día de Alcorcón diciendo, hemos jugado con un equipo que le lleva un mes de ventaja al Cádiz.
Pero tú crees que eso es un mensaje que entusiasme a tu equipo, es decir.
No, pero si yo no hablo del mensaje del entrenador, yo digo de mi sensación como aficionado.
No, pero eso lo dijo también Cervera en rueda de prensa.
No, pero
dijo que ya venía el Oviedo con las tareas hechas de hace tiempo. Es decir, si tú ya me estás diciendo que nos vamos a enfrentar a uno que viene con la tarea hecha, que me está diciendo que nosotros no tenemos las tareas hechas, yo creo que son mensajes que hombre, que hay que tener, vamos, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo. A lo mejor, bueno, pues él lo hace con la mejor opción de intentar incentivar, de motivar a sus jugadores, de que presten más atención, pero bueno, no sé aquí ya qué sentido se le busca.
3:41, estamos en el Beach Club Potito, en un lugar maravilloso y una comida maravilloso, todo fresco de Cádiz, claro que sí, pescado fresco de Cádiz. Mínimo alto y seguimos aquí en Deportes Cope.
Deportes, Cope Cádiz. Estar informado.
¿No conoces el sabor más puro y artesanal de la serranía gaditana? Quesos Pajarete elabora el mejor semicurado de cabra de España. Sí, sí, el mejor queso de España. Quesos Pajarete, primer premio de alimentos de España 2017. Quesos Pajarete, intensidad y sabor tradicional. Visítanos www.quesospajarete.com.
Aceite de oliva virgen extra y Ilipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Ilipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
¿Cansado de ese look, cuéntame, de tu baño? ¿No crees que ha llegado el momento de renovarlo? No lo dejes en manos de cualquiera. En Grup Gama podemos ayudarte para que no tengas que preocuparte de nada. Ven a vernos y aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de octubre. Porque en tu baño pasan cosas como verse guapo antes de comerse el mundo.
Visítanos en Grup Gama Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Pienso que hay que invertir en energías alternativas.
Pienso que las nuevas tecnologías podrían ser el mejor invento del mundo, siempre que las utilicemos bien.
Ven y prueba los vehículos hybrid de la gama Toyota Gamo Bahía en la Plaza de la Catedral del 28 de septiembre al 4 de octubre y llévate las entradas para el Festival de Música Infantil de Cádiz y el evento de moda que organizan el Centro Comercial Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz los días 5 y 6 de octubre. Más información en el 956-880088.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales. También puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confía en Seleman. Puertasseleman.com.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cádizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Atención automovilista. Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca, y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956 200 515. Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Deportes, Cope Cali. Estar informado.
3:45, seguimos en directo. 102.0 de la FM, cope.es, barra Cádiz en internet, en el Beach Club Potito, en la Playa Victoria, gracias a su gerente, a Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que digo yo que esto es el veroño gaditano, que aquí, si no, nos vamos a bañarnos o comer aquí en el Potito, ¿no?
Sí, Gloria, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, como estáis viendo aquí el tiempo en Cádiz, normalmente digo, porque después de lo que nos pasó el año pasado, evidentemente, no se puede decir normalmente.
Eso no pasa nunca más, Miguel, está dentro de 10 años.
Esperemos, ya te digo, y las temperaturas que tenemos aquí, por eso siempre hemos apostado por la continuidad de tanto de los puestos de trabajo como de nuestro pescadito que vosotros ya habéis degustado.
¿Qué estamos comiendo, Miguel? Dínoslo tú, ¿qué estamos comiendo?
Estáis comiendo ahora mismo pez limón con unas patatitas al horno y unos pimentitos al horno que estoy viendo, que tiene una pinta maravillosa que cuando terminemos lo probaré yo también.
Está regular nada más, ¿eh? El que no quiere que me lo dé a mí. Que tenéis ya estáis preparando la Navidad aquí en los chiringuitos Potitos, ¿no, Miguel?
Sí, efectivamente. Nosotros ya vamos a sacar próximamente los menús de Navidad. Aunque si bien es cierto que por parte del Ayuntamiento no sabemos nada en cuanto a si avanzan para la temporalidad o avanzan para los metros, no sabemos nada, pero evidentemente nosotros no podemos parar. Como veis, esto es un negocio que funciona diariamente. Veis el número de trabajadores que tenemos contratados.
Esto no es un negocio de verano, un negocio de todo el año, un negocio.
Efectivamente, ya te digo, y estamos muy contentos con la respuesta de la ciudadanía, de la gente de Cádiz, que en su gran mayoría son gente de aquí. Y entonces, pues bueno, pues debido a la demanda, pues nosotros vamos a lanzar los menús de Navidad ya. Entonces, con sus zambombas incluidas, claro.
¿Y qué puede encontrar la gente en Navidad aquí en el
Potito? Bueno, pues principalmente los pescaditos que nosotros degustamos, ¿vale? Acompañados de los surtidos de jamón ibérico, queso, las gambas que normalmente tenemos. Luego también tendremos alguna sorpresa en cuanto al cambio de plato de la carta que vamos a tener para esta temporada. Y fundamentalmente, pues eso, los chiringuitos están adecuados. Es la primera vez que vamos a abrir los dos chiringuitos para esta temporada, porque el año pasado en el Big Club Potito no estaba, no llegamos a tiempo y luego pasó el temporal. Entonces, pues esperando mucha demanda de comida y, por supuesto, mucha música y mucha zambomba que vamos a tener, que aparte es algo que os puedo adelantar ya. Hemos tenido una reunión hoy en la Junta de Andalucía para explicarnos cómo va todo el tema de del nuevo nomenclato, y la verdad es que es bastante satisfactorio para nosotros. Por lo tanto, pues eso, esperar que las cosas se resuelvan con el concejal de urbanismo, que sigue sin echarse atrás en sus declaraciones, algo que lamentamos, y nada, y preparar el invierno, porque volvemos a repetir que nosotros, hasta que no nos lo diga un juez y con la licencia actual que tenemos, que otra vez nos lo ratificó la Junta de Andalucía, no nos vamos a mover.
Claro. Aquí vaya a estar el Potito todo el año y preparando la Navidad, claro que sí. Sí. Pues Miguel, nosotros que lo disfrutamos cada martes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y suerte.
Suerte, gracias. Suerte la que necesita también el Cádiz, sin duda. Claro que sí. Aquí estamos en el Beach Club Potito, en la Playa Victoria.
Con Potito si se puede.
Con Potito si se puede. Con Potito se puede, con Potito se puede, claro que sí. Me ha quitado el lema Alfonso. Alfonso, ¿quién va a jugar de central junto con Keiko?
Este domingo.
A ver.
Yo creo que la opción más normal será la de retrasar a Edu Ramos. Pero yo no descartaría tampoco la de Robert Correa, como fue el parche en Tenerife.
Edu Ramos realmente es centrocampista.
Ya, por eso.
Que ha jugado de central ocasionalmente, es cierto, pero realmente es centrocampista.
Pero es que no hay otro, Rubén.
Ya.
Es que no hay otro.
Bueno.
Que por eso mismo te lo digo.
Es incluso la alternativa de Garrido.
Garrido, hemos tenido dos años con situaciones parecidas y Cervera no lo ha colocado de central. Yo no descartaría lo de Robert Correa, porque se ve que por lo de Garrido, que tenemos la experiencia de estos dos años atrás, como que no le gusta mucho cambiar a la gente de su demarcación a Cervera, que afortunadamente para el Cádiz es de ideas fijas.
Porque damos por hecho que Mauro y Sergio Sánchez ahí.
Lo de Sergio Sánchez es una cosita que se ve que no hay una información tan clara como cuando se lesiona un jugador, porque como vendes a tu afición que el jugador que se ha depositado 250.000 euros por un defensa de 32 años que lleva un año sin jugar, se te lesiona el primer día que se le llama a clase.
Te parece barato, ¿no? Lo que acabas de decir.
Sí, sí.
¿Quién va a jugar a central? ¿Que vosotros?
No, hombre, yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Lo normal sería Edu Ramos, ¿vale? Porque el futbolista que bueno, que está en forma, el futbolista que ha jugado en esa posición y conoce perfectamente todos los intríngulis que se tiene que dar ahí. Pero tampoco sería una mala opción Correa. ¿Cuál es el problema? Yo creo que si Edu Ramos lo retrasa y Correa no, dirían la gente, ¿y por qué no hizo eso en Tenerife si esas consignas ya se sabían? Entonces yo me decanto más que va a ser Correa, por tal de no liar la maparda, porque la cosa está pintando un poquito oscura.
Yo creo que soy Sánchez llega.
¿Llega dónde?
A jugar el domingo, seguro, seguro. Yo que creo que lo de Sergio Sánchez es anecdótico. Aquí somos muy dados al alarmismo y yo creo que Sergio Sánchez lo que tiene es agujeta.
No me extrañaría, ¿eh?
Vamos a ver, suena muy chistoso, pero es que es un futbolista que, vale, que ha estado nueve meses sin jugar un partido de competición oficial. Eso implica entrenar a un ritmo distinto al de tus compañeros, aunque formes parte de la plantilla de un equipo de primera división. Pero tú sabes que hagas lo que hagas, no vas a jugar porque el entrenador no cuenta contigo, y eso hace bajar el ritmo. No tiene, eso es así de claro. Y de pronto llega y se encuentra en el ritmo de entrenamiento de un equipo que, además, con la tensión que estamos, que hay que darlo todo. Es normal que el primer día de entrenamiento de tres días seguidos se resienta.
Lo positivo del jugador es que ha hecho la pretemporada, que ha estado entrenando, pero es verdad, Jesús, que...
Pero a su ritmo.
Claro, y si llevas un año y pico sin jugar de verdad, un entrenamiento, un partido, quiero decir...
Pero bueno, yo creo que...
¿Se nota o no se nota?
Yo creo que eso que dice David de la agujeta, en verdad, por meter el punto chistoso, ¿no?
Pero no es alarmista, ¿eh?
Claro. Es decir, ese futbolista habrá tenido sus pruebas pertinentes físicas y sabrán verdaderamente si está para entrenar con el grupo o entrenar y adaptarse. Un futbolista no se mete ahí del tirón, venga, sin mirar nada, venga, ahí al grupo del tirón. No, yo creo que eso, estamos hablando de mucho rigor y hay que tener muy en cuenta con el tema muscular de los jugadores. Lo que pasa es que habrá tenido algún problema, alguna sobrecarga, alguna cosita, bueno, un poquito ahí a tener en cuenta.
Agujeta, Jesús, agujeta.
Agujeta gaditana, ¿no? Como dice. No, yo creo más eso, a lo mejor un estrés a lo mejor de la musculatura por el hecho de incorporarse, también un poquito le habrán exigido, viéndose los problemas que está acarreando ahí la dupla esa de centrales, pues quizá también el tema mental influye mucho en el estrés muscular. Y pero el futbolista, yo no me tengo conmigo toda de que vaya a jugar de titular, ¿eh?
No, ni yo.
Eso que lo descarte, porque si no lo ha hecho con Garrido, que ha dicho que está en un proceso, que viene, que está bien, que está alta médica, pero no alta para poder competir por lo menos los 90 minutos, no creo que este hombre que ha tenido este problema lo vaya a poner ahí en esa situación. Uh-huh.
Veremos, yo no creo tampoco, no lo veo de titular a Sergio Sánchez el domingo, las cosas como son. El domingo pasado, este pasado, había consejo de administración del Cádiz. El consejo de administración lo forman el presidente, su compadre, Jorge Cobo.
¿Qué es su compadre?
Su compadre, bueno, no pasa nada.
Hombre, no, felicidades a los hombres.
Consejero del Cádiz, Jorge Cobo. El otro consejero, Quique Pina, y el secretario, Martín José García. Y lo obliga a nuestro compañero José María Aguilera en Canal Amarillo, que evidentemente en ese consejo de administración de cuatro personas, dos no se hablan, que son Vizcaíno y Pina, evidentemente. Y ahí pues tuvo que haber más de un roce, ¿no, Alfonso? Entiendo yo, ¿no?
Pues casi, bueno, por no haber, no hubo el roce porque no se hablan directamente.
Un clima de tensión, vamos a llamarlo
ya,
así.
Claro, lo que está es allanando el camino ya el presidente. Pues para echar del Consejo de Administración a Quique Pina en la próxima
Junta de Accionistas,
que será en diciembre, que espero librar, por cierto.
Porque te toque pringar, como te toque currar.
No, pero tiene pinta de que esta Junta de Accionistas, tiene pinta no, de hecho llevamos viendo ya desde que ha llegado Manuel Vizcaíno, se desarrollan bajo el secretismo, que me parece muy bien, una Junta de Accionistas, pues...
A mí no.
Porque no eres accionista. Bueno, mayoritario.
Por eso.
Pero como periodista, lógicamente, no nos da mucho trabajo desde que está Vizcaíno, porque todos los
antes la junta de accionistas
estábamos allí 24 horas.
Sí, sí, bueno. Sí, sí.
Y se quejaba la gente de Antonio Muñoz. Uh-huh. Pues con Manuel Vizcaíno, yo como periodista no debería decirlo, pero lo aplaudo porque nos quita el trabajo en nada, en 10 minutos estamos en la calle.
Pero te enteras de qué pasa realmente, o te enteras de lo que te dicen.
Te enteras
de
después, que es como mejor te enteras de las cosas, no de las que te quieren publicar en el momento. Pero todo va encaminado a, pues, a cargarse la única voz ya que tenía, porque Voto tampoco tiene pina, pues para cargárselo directamente ya en la...
Decía esa noticia que le ha pedido pina a Vizcaíno que asuma él y no el Cádiz la indemnización de Juan Carlos Cordero.
Eso, perdón que interrumpa, no tiene ningún rigor mercantil.
La ha pedido.
Claro, también puede pedir que le pague el yate, pero le dejamos pedir un brindis al sol.
Sí, pero dilo, argumenta el hombre.
No, es lo que te digo, o sea, que el consejero puede decir que está en contra de la decisión que toma el Consejo de Administración,
claro,
y que quiere que eso lo asuma el presidente, ¿vale? Pero es que las mercantiles no funcionan así. O sea, la sociedad de mercantiles funciona, como está regulada por el registro mercantil y por la normativa mercantil de ese país. Y el Consejo de Administración aprueba una decisión y es la mercantil la que la asume. O sea, pedirle al presidente que asuma él la indemnización de Cordero es que es absurdo, es que está fuera de lugar.
Y porque además Vizcaíno habrá argumentado debidamente el despido, ¿no?
Entiendo. Rubén, aunque no lo argumente, uh-huh, aunque sea un antojo de Vizcaíno, que se haya levantado mañana y odio a Cordero y lo despido, da igual. Quien despide a Cordero no es Manolo Vizcaíno, quien despide a Cordero es el Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol. Y es la mercantil la que responde, ni más ni menos. Yo sé que eso puede sonar...
No, suena como es.
Pero es como la polémica de que si el Cádiz es de Pina o es de Vizcaíno, ¿no? El Cádiz, el accionista mayoritario del Cádiz es loco por el balón.
Que tiene dos...
Y hay dos socios loco por el balón, de los cuales uno tiene los poderes. Y ya no hay más nada que discutir. Es que todo lo demás es inventarse una historia que no es.
Yo sigo pensando que esto al vestuario le llega. Evidentemente, ¿no? Sobre todo por lo de
Cordero. Si los jugadores son de Pina, ¿cómo le va a llegar?
Le llega. Y que eso es otro de los... Hablamos antes, lesiones, bajo nivel... Hablaba Jesús de falta de una idea de juego... Y también hablar de esto. Es otra cuestión, otro tema más, ¿no? Que cuando va la cosa mal, yo lo que digo siempre... Cuando la pelotita entra, cuando todo va bien, estas cosas pasan a un último plano. Cuando la cosa va mal, florece todo para arriba.
Yo aquí guardo silencio y sigo comiendo. Eso, los profesionales de ese tema...
Yo siempre he pensado que un futbolista cuando está en el campo no está pensando en si el presidente Vizcaíno es Pina o si le paga en cheque o le paga en pagaré o le paga
con transferencia.
Pero David, si el Cádiz pierde tres partidos más, ¿a quién va a pitar la gente? A la afición.
Vamos, supuesto, a Vizcaíno, que es el presidente, que es la cabeza visible y el máximo responsable de lo que pasa en el Cádiz Club de Fútbol. Pero es que eso lo sabemos tú y yo y lo sabe Vizcaíno.
Bueno, yo pensé que los pitos han ido al
banquillo. ¿Por qué Vizcaíno se toma cachondeo de la pancarta de Fondo Sur? Porque va en su sueldo. Por cierto, muy lícito, ¿eh? Que se lee muchas veces cosas también relativas al sueldo de Vizcaíno. Es el presidente de una sociedad que le pone un sueldo y punto. Y se la pone y la cobra y es la labor. Pero yo que esas cosas también muchas veces me chirrían, ¿no? Pero que yo creo que aunque le piten, aunque a los futbolistas esas cosas le puedan afectar, los futbolistas podrán tener mayor o menor simpatía por Quique Pina, por Vizcaíno, por Cordero, por mí o por ti. Pero al final son profesionales.
Y se deben al club.
Y que los 90 minutos que están en el campo y las dos horas al día que están entrenando, están en lo que están, no están pensando. Otra cosa es que llegue el día en el que no se le paguen las nóminas.
Y es otro tema.
Pero y entonces, bueno, pues normal que el futbolista ya esté pensando en otra cosa.
Yo lo que digo, que todo al final depende del balón, Jesús. El balón manda.
Está claro que la pelotita es la clave, por eso todos nos basamos en el trabajo que hace el equipo en el campo, lo que vemos, de lo que podemos hablar de cada domingo, y lo que nos molesta más es de que cambiemos rápido del blanco al negro de una semana a otra.
¿Cómo ves rápidamente el partido ante el Nazi?
Bueno, pues nada, yo creo que es un partido muy importante. Todos los partidos son importantes, pero este más, porque de nuevo tenemos al Nazi colocado en una zona complicada de la clasificación, nosotros estamos en otra y tenemos que sacar los tres puntos porque contra más abajo estemos, peor para nosotros, porque a perro flaco todos son pulgas.
Sin duda. Jesús Haga, entrenador, gracias.
Gracias a ti, un placer.
Muchas gracias. Alfonso, ¿cómo ves el partido ante el Nazi?
Pues dos equipos con mucho miedo, que el primero que marque se llevará el gato al agua. Esperemos que sea nosotros y que la afición pues medianamente sea responsable durante los 90 minutos.
Carbonel Alfonso, como dice Carlos Herrera, que me alegro de saludarte, gracias.
Bueno, yo no es nuevo.
Gracias, Alfonso. David, Chinchilla, a ganar el domingo.
Seguro que sí.
Esperemos que sí, gracias amigo, muchas gracias.
Tía,
gracias. Y gracias a nuestros compañeros técnicos. Mañana, 13.25, mañana con nuestro concurso de las entradas aquí en Deportes Cope para el Cádiz Nastic del domingo. Gracias a nuestros compañeros técnicos, gracias al Beach Club Potito, un martes más. Ahora llega la tarde aquí en Cope. Hasta mañana, adiós.
Voy a llegar el último.